¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles santo 16 de abril de 2025. Un día curioso porque la actualidad nos ha hecho recordar el título de aquella mítica película de Paul Newman y Robert Redford, Dos hombres y un destino. Y es que hoy andamos a caballo entre dos encuentros. Uno que se ha producido ya y otro que tendrá lugar esta mañana. Que podrían titularse así porque en ambos casos se trata de dos hombres que tenían el mismo destino, el de verse las caras, y además en una situación un poco tirante. Uno ha sido el encuentro entre Scott Bessent y Charles Body, Carlos Cuerpo, para hablar de la relación entre Estados Unidos y España, con Bessent habiendo advertido a Cuerpo que acercarse a China era como cortarse el cuello. Y el otro encuentro está previsto a las 10:30 de la mañana. Los dos hombres son el juez Peinado y el ministro Bolaños, y el destino es verse en Moncloa, para que Bolaños declare como testigo después de no haber ocultado el poco aprecio que le tiene a las resoluciones de Peinado. Como ven, es un día cargado de morbo. Pero vayamos por partes. Hoy, lo primero, efectivamente, es analizar qué tal ha ido la reunión que ya se ha producido entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Esta es una de esas ocasiones en las que uno lamenta especialmente no haber podido hacer un agujerito en la pared para observar esa conversación, para saber quién ha sido, por ejemplo, el primero en sacarlo de China. Si ha sido Bessent el que ha dicho, oye, hay que ver que le gusta a tu presidente llevarse bien con Xi Jinping, con la manía que le tenemos nosotros a los chinos y la competencia que nos hacen. O si ha sido Cuerpo el que ha roto el hielo diciendo, hombre, Scott, no me vayas a cortar el cuello, que con China lo único que queremos es llevarnos razonablemente bien, porque es imposible ignorar a China como actor económico y tal y cual. En fin, no sabemos porque Estados Unidos no ha dado muchos detalles de la reunión, más allá de que nos ha insistido en que tenemos que aportar más dinero en defensa, que no le gusta nuestro impuesto de servicios digitales, la tasa Google, y también nos acusa de poner a Estados Unidos demasiadas barreras no arancelarias. Eso quiere decir que todo su resquemor no son solo los aranceles propiamente dichos, sino que España y el resto de Europa somos mucho de ponerles pegas a los productos estadounidenses, no con impuestos directos, pero sí con pijaditas del tipo: estas verduras no pueden entrar porque utilizan unas sustancias fitosanitarias que aquí están prohibidas, que luego a lo mejor a Marruecos sí se le permiten, o porque con nuestra burocracia ralentizamos la entrada, de sus productos hasta el punto de que al final desisten de venderlos aquí. Es importante destacar que Washington, en su escueto comunicado, habla de conversación franca. Eso, en diplomático, quiere decir que nos han dicho punto por punto lo que nos querían decir. Y luego está la versión de Cuerpo, que ha dicho lo típico que se suele decir en estos casos, que ha sido una reunión cordial y positiva y que ve una puerta abierta a un buen acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero claro, de esto Cuerpo se refiere a la negociación sobre los aranceles, que el ministro español no ha abordado directamente con Estados Unidos porque eso lo lleva a la Comisión Europea. Que, por cierto, estaría bien saber qué le ha dicho Bessent a Cuerpo para que Cuerpo salga tan optimista sobre un acuerdo con la Unión Europea, cuando la propia Unión Europea ha reconocido que ha salido bastante frustrada de la reunión de ayer. O Cuerpo sabe algo que Bruselas no sabe, o Cuerpo es a lo mejor demasiado optimista. El caso es que la reunión ha durado solo 45 minutos porque la idea era tratar fundamentalmente la relación España-Estados Unidos. Y ahí el asunto candente efectivamente era el acercamiento de Sánchez a China, cosa de la que Cuerpo solo ha querido explicar lo que le ha dicho a Scott Bessent para que Scott Bessent, bueno, pues se le pase un poco el malestar.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
España ha defendido ante Estados Unidos que es compatible formar parte de la Alianza Atlántica con no perder la cara al gigante asiático. Ahora habrá que ver si Washington, con la fuerza de sus hechos en los próximos días y meses, se ha dejado convencer por esa teoría o nos sigue poniendo en el rincón de pensar. Desde luego son días convulsos en los que resulta muy fácil caer en el fuego cruzado entre los dos gigantes de la economía mundial. Las heridas que Estados Unidos ha abierto con algunos de sus socios lo mismo acaban sanando con el tiempo, pero lo que parece un hecho que ha venido para quedarse es la guerra fría comercial, ya calzón quitado, entre Estados Unidos y China. Eso lo sabe bien el presidente chino, que ha decidido dar una patada en la espinilla a Estados Unidos vetando la compra de nuevos aviones de la empresa Boeing. China tenía que recibir una entrega de esos aviones y al final Pekín ha dicho, guárdatelos donde no brilla el sol, que yo con tantos aranceles ya no los quiero. Y esos van a ser los parámetros en los que se va a mover el comercio mundial hasta nueva orden, con grandes incógnitas por despejar. Una puede ser cómo se puede gestionar este divorcio entre los dos países que suponen el 40% del comercio mundial, estando sus economías tan imbricadas como están, sin que eso genere un pandemonio en precios, cadenas de producción e incluso en mercados laborales. Y otra duda sigue siendo si es realmente viable que Estados Unidos asuma toda la fabricación que está exigiendo que vuelva a su territorio sin que eso incremente los costes productivos y los precios. Y a eso añadan que Estados Unidos, en sus exigencias a sus socios, tampoco parece que esté siendo un libro abierto. Muchos gobiernos están quejando de lo mismo que ha molestado a la Comisión Europea, que han ido a Washington a hacer una serie de ofertas, que a Trump no le han gustado esas ofertas, pero que tampoco les dice lo que realmente quiere, con lo cual están más perdidos que el barco del arroz. Y mire, luego tenemos por los asuntos domésticos, que también tienen mucha enjundia. Hoy mismamente no es un día cualquiera, porque este miércoles santo, día que se conmemora la traición de Judas, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, es decir, el ministro de los tres poderes del Estado de Derecho, va a recibir en Moncloa la visita de un juez que le va a preguntar si él tuvo responsabilidad a la hora de dar el visto bueno a que el gobierno contratara con cargo al dinero público a una señora a la que pidió contratar la esposa del presidente del gobierno, que no pinta nada para decidir a quién tiene que contratar la administración, y a la que colocaron con cargo y sueldo de asesora de Moncloa, para que en realidad, por lo que sospecha el juez, simplemente estuviera haciendo de secretaria particular a la esposa del presidente del gobierno. Es decir, traspasar al contribuyente, al currito que paga sus impuestos, la factura que debería haber pagado de su bolsillo Begoña Gómez si le apetecía o necesitaba una secretaria personal para sus asuntos privados. Ya en su declaración, como desvelaron los compañeros del Confidencial, la señora Cristina Álvarez, la asesora secretaria, tuvo que justificar como buenamente pudo según qué gestiones hizo en Moncloa.
Begoña me pide un favor, yo soy amiga de ella y le pongo... Me dice, postdata, me dice Begoña que te traslade, que le encantaría que sigáis como patrones de la cátedra. Yo estaba escribiendo y no me costaba un segundo. Dijo, oye, pues aprovecha y diles que si van a seguir en la cátedra.
Como habrán adivinado, el juez que va a Moncloa en esta historia es el juez Peinado, que ya se conoce el camino de Moncloa porque ya interrogó al propio Pedro Sánchez, y el ministro es Félix Bolaños, uno de los grandes muñidores de este gobierno, que hoy tiene una papeleta difícil porque en este día en el que se conmemora la traición de Judas tiene que optar por o lavarse las manos como Poncio Pilatos, estos días todo nos lleva al Evangelio, y decir que él no tuvo nada que ver con la contratación de Cristina Álvarez y que ahí se las compongan Begoña Gómez y de rebote Pedro Sánchez, o asumir su responsabilidad como secretario general de Presidencia en la firma de ese contrato y arriesgarse a una imputación. Desde luego la papeleta no es fácil para el ministro Bolaños, que habiendo sido el primer ministro de Justicia capaz de arremeter públicamente contra los jueces, alentando en ocasiones la teoría del lawfare, el día que supo que hoy tendría que declarar como testigo por este caso, ya se le vio como un poco más suave.
Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil.
¿Te la ha sorprendido?
Sí, pero la cuestión no es esa.
El juez Peinado cara a cara con el ministro Félix Bolaños, otro encuentro con morbo que nos deja esta jornada, y todo con el gobierno tratando de achicar agua por todos los escándalos de presunta corrupción, jalonado con asuntos chuscos como el enchufe de amigas particulares en empresas públicas para que cobraran sin trabajar, o con dimes y diretes sobre si hubo o no hubo fiesta salida de tono en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. Ayer Pilar Alegría volvió a denunciar los insultos machistas que está recibiendo al haberse sabido que por agenda también durmió en separador la noche de los presuntos autos, y tiene toda la razón al denunciar los insultos intolerables que está recibiendo, pero el gobierno no debería escudarse en eso para no dar las explicaciones que tiene que dar sobre esa y otras cuestiones. Ese truco escapista ya está muy visto, porque nada debería opacar todo lo que se está sabiendo en torno a la trama corrupta que usó a José Luis Ábalos como nexo para tener mano en el PSOE y en el gobierno. En las últimas horas, sin ir más lejos, y a cuenta del caso que investiga el fraude del IVA en la compra de hidrocarburos, ha declarado la Audiencia Nacional Carmen Pano, es la empresaria que reitera, sin ningún problema, que ella fue dos veces a la sede del PSOE a dejar 90.000 euros, 45.000 un día y 45.000 otro día, porque así se lo dijo Víctor de Aldama. Y ese dinero, según ella, pues en la sede del PSOE se quedó.
A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor Aldama. Víctor Aldama me dice que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema. A mí no me dice nada de qué es y para qué es.
El PSOE tiene tal catarata de problemas judiciales que resulta realmente chocante que el Centro de Investigaciones Sociológicas asegure en su última entrega que el PSOE sigue sacando ventaja al PP, 6,5 puntos ya. Pero ya se sabe que el CIS lo controla José Félix Tezanos, un señor que presume abiertamente de ser militante socialista. Ya se verá qué pasa en las próximas elecciones, pero les tenemos de momento moviendo leyes y moviendo iniciativas en el Consejo de Ministros para que sea obligatorio un debate entre todos los partidos en Televisión Española cuando haya campaña electoral, y también están moviendo los de Sumar que el voto baje a los 16 años para que los chavales puedan votar. Vamos, que están buscando votos por todos lados porque ahora mismo lo ven bastante, bastante complicado.